Vamos a hablar con Bruno Bimbi, el amigo Bruno, que está en Río de Janeiro, a quien ayer le dije si podía contarnos un poco de qué se trata. Nos enteramos, al menos yo me enteré de este asunto por Bruno, porque él apenas ocurrió, había tuiteado, mataron a una amiga en el centro de Río. Hola Bruno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Osvaldo.
¿Cómo andas?
Y mal, la verdad es que estamos bastante hechos mierda acá, muy asustados por lo que está pasando.
¿Por qué asustados? ¿Qué está pasando?
Asustamos porque, a ver, muchos líderes del PSOL, del Partido Socialismo Libertad, que pertenece a Marielly, han recibido en los últimos años amenazas de muerte, y sin embargo siempre se lo tomaba como uno suele tratar de tomarse estas cosas, diciendo, bueno, son locos, que mandan mensajes, nunca van a hacer una cosa así. Hace dos días una compañera que es concejal en Niterói, que era amiga personal de Marielly, Taliria, nos decía, mirá, yo siempre pensé, soy concejal, estoy expuesta, me conoce todo el mundo, nadie se va a animar a matarme. Y ahora estoy muerta de miedo, ¿no? Yo la primera noticia la tuve, bueno, poco después de que pasó, porque me llama una compañera de la comisaría, ahí cuando hago este tuit, en el que no digo el nombre de Marielly porque los familiares todavía no lo sabían, estábamos tratando de contener inclusive la información para que no salieran los medios de comunicación antes de que se enterara la familia, ¿no? Y bueno, después fue todo una situación que se fue acelerando minuto tras minuto. Al día siguiente estábamos, en una marcha masiva que recorrió todo el centro de Río de Janeiro. Yo no veía tanta gente en la calle desde junio de 2013, fue realmente impresionante. Hubo marchas en todo el país, hubo marchas en todo el mundo, hubo movilizaciones en Berlín, en Nueva York, en Tel Aviv, bueno, en decenas de ciudades. Y hoy lo que todos queremos saber es, por un lado, quién mató a Marielly, y por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué la mataron a Marielly? Me parece que esta segunda pregunta es inclusive más importante que la primera, obvio que todos queremos que la mató vaya preso, ¿no? Pero a mí no me gustaría que eso se cierre apenas con un culpable individual. Queremos saber quién la mandó matar y por qué.
Queda claro, Bruno, que a Marielly no fue víctima de un asalto al voleo.
No, de ninguna forma. Está comprobado que hay filmaciones de cámaras de seguridad que comprueban que había dos autos que la estaban esperando en la puerta del lugar donde ella estaba participando de su última reunión del día, que es una reunión con un grupo de mujeres del Movimiento Negro. Había dos autos que se estacionaron ahí, ni bien ella llegó, y se quedaron ahí estacionados con el motor encendido hasta que ella salió. En el momento en el que ella salió, arrancaron, empezaron a perseguir, la siguieron durante 4 kilómetros por el centro de la ciudad, hasta que uno de estos dos autos le trabó el camino y el otro se paró al lado, en paralelo, y le dispararon 13 tiros de armas 9 milímetros a 2 metros de distancia, directamente a la ventanilla donde ella estaba sentada. 4 tiros se lo pegaron en la cabeza, mataron también al chofer. Hubo un trabajo de inteligencia previo, fueron profesionales, están identificadas las balas pertenecían a un lote de municiones comprado por la Policía Federal en 2006. Este lote inclusive ya fue identificado en la ejecución de 17 personas en caso de gatillo fácil en San Pablo, con balas que pertenecían al mismo lote, y los condenados por estos crímenes eran policías de San Pablo, y hay testigos con identidad reservada que ya declararon que estos mismos policías que participaron en la masacre de San Pablo le vendieron municiones a la policía, a policías militares de Río de Janeiro. De modo que está clarísimo que esto fue una ejecución, y que está clarísimo que vino de las fuerzas de seguridad a las que Marielly denunciaba públicamente.
¿Estas fuerzas de seguridad que de las que estás hablando son institucionales o son grupos que han salido de la institución?
Bueno, hay distintas hipótesis que se tienen que trabajar en las distintas líneas de investigación. Yo creo que una hipótesis es que sean personas que están activas dentro de la fuerza, la policía militar. Otra hipótesis es que sean grupos vinculados a las milicias. Lo que pasa es que la frontera entre lo que está dentro de la institución y lo que está afuera es una frontera muy tenue. Las milicias que ocupan buena parte de la zona norte de la ciudad están compuestas por policías y ex-policías. Por tanto de la policía civil, de la policía militar, bomberos, es decir, hay toda una red de complicidades entre estructuras internas de la fuerza, sectores de la política y grupos que están afuera de la fuerza pero que actúan coordinadamente. Marielly era asesora, fue durante 10 años antes de ser concejal, asesora del diputado que presidió la comisión investigadora que mandó a la cárcel a más de 500 integrantes de las milicias y que investigó y denunció cómo funcionaba toda esta red en complicidad con sectores de la policía militar. Esta es una de las líneas de investigación, obviamente. Otra de las líneas posibles de investigación, que yo creo que también es una línea muy fuerte, es que esto haya sido un crimen de odio. Porque Marielly, además de ser concejal, además de ser una dirigente de derechos humanos, era una mujer negra, lesbiana, de izquierda, nacida en una favela y que representaba un sector de la sociedad que nunca estuvo representado en el Consejo Deliberante. Su candidatura fue un movimiento social increíble, sin dinero, sin recursos, sin nada de lo que tienen los partidos tradicionales. Fue la quinta más votada de la ciudad, con 43.500 votos en su primera candidatura. Y había sectores fascistas que hoy están empoderados desde el golpe de 2016, que a los que no les gustaba nada que una mujer negra, favelada, lesbiana, estuviera sentada en el Consejo Liberal.
Sectores fascistas, decís, ¿qué podríamos decir de estos sectores? ¿Quiénes son?
Mirá, yo te puedo dar un dato. El único de todos los candidatos presidenciales que no repudió el asesinato de Marielly fue Jair Bolsonaro.
Okay.
Y todas las mentiras que en este momento están circulando por las redes sociales, porque desde la muerte de Marielly comenzaron a circular miles y miles de mensajes en grupos, miles de mensajes en WhatsApp que le llegan a todo el mundo diciendo que Marielly es la esposa de un traficante, diciendo que Marielly se eligió con votos del Comando Vermelho, que es una facción de traficantes, diciendo toda una serie de barbaridades sobre Marielly. Inclusive hicieron circular una foto falsa, que es una foto de un señor con una señora que dicen, esta es Marielly con Martinho Bepé, que es un traficante conocido de Río de Janeiro. Bueno, ni el tipo que aparece en la foto es Martinho Bepé, ni la mujer que aparece en la foto es ella.
O sea, hay una organización, además, y hay gente interesada en que
con esta, mucho dinero y estructura.
En esta noticia falsa, ¿no?
Bruno,
los sectores que están todo el tiempo circulando estos mensajes calumniosos en las redes son todos sectores vinculados al diputado Bolsonaro.
Bruno, Horacio Marmolik te saluda. ¿Cómo está entonces la ciudad? Porque así hay como una descomposición de cierto estado de derecho, siente uno desde tu relato, con varias de estas cuestiones.
No, sin ninguna duda. O sea, Brasil ya vive una situación de anomalía institucional desde el golpe de 2016. Ahora además tenemos el estado de Río de Janeiro sobre una intervención militar. Hay un general que está, de hecho, a cargo de la seguridad de Río de Janeiro por encima del gobernador, designado por el presidente. En las últimas semanas hubo profesores universitarios citados por la policía para declarar por el contenido de las materias que enseñan en la facultad. Estamos pasando por una situación de transformación del Estado de Derecho en un Estado autoritario que es cada vez más profunda. Y en este contexto, que maten a tiros, a balazos, a una dirigente política y social de izquierda, es un mensaje mafioso muy preocupante.
Ahora, Río de Janeiro viene siendo mal gobernada hace mucho tiempo, ¿verdad?
Demasiado tiempo.
¿Podés contarnos algo de los últimos gobernantes de la ciudad de Río de Janeiro y del Estado de Río de Janeiro? Que no son lo mismo, de la ciudad es la capital del Estado, ¿no?
Bueno, mirá, tenemos dos exgobernadores que están presos. El último exgobernador, Sergio Cabral, está preso en una cárcel que él mismo inauguró por casos gravísimos de corrupción, millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Uno de los anteriores exgobernadores, Antonio Garotinho, también está preso por corrupción. El actual gobernador tiene el mandato cancelado por la justicia electoral y solo continúa en el cargo porque consiguió una medida cautelar ante el Tribunal Superior Electoral, que todavía tiene que resolver la apelación. Prácticamente todo el Tribunal de Cuentas del Estado están presos por complicidad con los últimos gobernadores. El Estado de Río de Janeiro es un Estado que está completamente quebrado, no solo desde el punto de vista financiero, que también lo está, sino sobre todo desde el punto de vista institucional. Y ahora, con la intervención militar, el gobernador es un títere, ¿no? Es una figura decorativa, porque el que manda ahora es el general designado por Temer.
Bruno, vos que vivís ahí hace mucho tiempo, te hace una pregunta incómoda. ¿Por qué votan tan mal los cariocas?
Mira, es muy difícil. A ver, por un lado, en el estado de Río de Janeiro hay un partido que se llama el PMDB, es un partido nacional, pero es muy fuerte aquí, que es el partido Michel Temer, que yo lo caracterizaría como una organización mafiosa, no es un partido político, es una organización mafiosa. Es una organización mafiosa que tiene vínculos con el crimen organizado y que establece su relación con el electorado justamente vinculándose con las milicias, con los narcos, ¿no? O sea, teniendo el control de determinados, hay determinados territorios en los que los candidatos de izquierda, por ejemplo, no pueden hacer campaña, ¿no? Porque si van a hacer campaña, corren el riesgo de que les peguen un tiro en la cabeza mientras están en la calle recorriendo volantes, ¿no? Y esto te estoy hablando de cerca del 30% del territorio de la capital, ¿no? Entonces la política en Río de Janeiro también tiene que ver con esto, y tiene que ver con todo un sistema institucional con una diferencia de recursos gigantesca. Yo recuerdo la campaña, por ejemplo, de 2012, en la que el candidato del PND que ganó las elecciones declaró ante la justicia que había gastado en su campaña 26 millones de reales, y el principal candidato opositor gastó 400 mil reales. O sea, esa es la diferencia de recursos que tenía un candidato con el otro para hacer campaña. Y el candidato que ganó tenía además el apoyo del gobierno nacional, del gobierno provincial, de casi todos los concejales, diputados, etcétera, de las principales empresas de la ciudad, de las milicias, de parte de los narcos. Entonces, digamos, es bastante difícil, ¿no? Uh-huh. En las últimas elecciones, la izquierda es una elección impresionante. En Río de Janeiro, 42% de votos en el balotaje. De hecho, Marielly fue la quinta concejal más votada de la ciudad por un partido de izquierda que hoy es la principal bancada de oposición en el Consejo Liberante. Pero no alcanzó para ganar de a ese tipo.
¿La conocías a Marielly?
Y en el medio está la Iglesia Universal del Reino de Dios, que hoy gobierna la ciudad.
¿Cómo?
El intendente de Río Janeiro es un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la de la Palomita.
¿Qué dijo de este asesinato?
Bueno, hizo declaraciones formales. Por lo general, el intendente, cuando no está de vacaciones, está ocupado.
¿Conocías a Marielly?
La conocí a Marielly hace muchos años, mucho antes de que fuera concejal. Era una persona increíble, una persona buena, generosa, inteligente, una maravilla de ser humano, realmente. Río Janeiro perdió una de las pocas concejales honestas que tenía.
¿Qué futuro ves a Río y a Brasil?
Mira, la verdad que no lo sé. Hoy te diría que estoy bastante pesimista sobre el futuro, porque la situación tiende a empeorar cada día, y además porque no veo cerca una salida. Digo, a nivel nacional ni siquiera sabemos si vamos a tener elecciones normales. Por lo pronto, el candidato que lidera las encuestas muy probablemente sea proscripto y no pueda participar, que es Lula. O sea que vamos a tener una elección a la venezolana, tipo Maduro contra Maduro, y Maduro le va a ganar a Maduro, ¿no? O como ahora en Rusia, que Putin le ganó a Putin, ¿no? Un simulacro de elecciones. Está muy complicada la mano, muy complicada, y con cada vez más, con una violencia cada vez más fuerte, con un autoritarismo cada vez más fuerte, y lo que pasó en estos días cruzó una línea que muchos de nosotros pensamos que no iba a cruzar, que hayan matado a tiros a una dirigente política de la oposición. Es demasiado, es demasiado.
¿Qué se dice en la calle?
Y hay mucha indignación, pero a la vez mucho desánimo, ¿no? Esto es algo que yo veo desde hace tiempo, o sea, como que la gente ya está anestesiada y dice, bueno, esto es toda una mierda y va a continuar siendo una mierda y no hay nada que se pueda hacer. Por lo menos en estos días había una reacción, que haya habido miles de personas en las calles, es una reacción positiva, ¿no? Ayer yo estuve en la favela Maré y la movilización dentro de la favela fue multitudinaria. Esto es un dato positivo.
Bruno Bimbi, desde Río de Janeiro, te agradecemos mucho, Bruno. La verdad que las noticias son preocupantes. Te mando un abrazo grande, pues sé que la conocías a Marielly, habíamos hablado alguna vez de ella. Te mando un abrazo grande, Bruno.
Un abrazo, querido.
Y bueno, qué sé yo, no sé más qué decirte que eso, porque lo que contaste es bastante feo. Abrazo grande, Bruno Bimbi. Esto es Dulces y Amargos. Esta es la canción que Katy Perry le dedicó anoche a Marielly, diciéndole: los amamos, no importa de dónde vengas, no importa qué creas, a quién quieras, los amamos.